Amigos y amigas, bienvenidos a la tarde de COPE Andalucía. Hoy estamos de estreno. Esta tarde comenzamos un viaje por el campo y el mar de Andalucía. Este es el primero de una serie de programas que quieren ser un apasionante viaje, pues por la enorme riqueza de nuestra tierra, en paisajes para el alma y para el cuerpo, sabores, olores y colores del campo y mar andaluces. Ellos, junto a vosotros, van a ser los protagonistas en este periplo por sierras, campiñas, mareas, cubiertas, caladeros e industrias manufactureras que hacen de nuestra región una potencia agroalimentaria, algo único. Me acompaña en este viaje Antonio Agudo. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Verónica? Aquí está su grumete, siempre a sus órdenes.
Ahí vamos a estar los dos, mano a mano. Yo soy Verónica Ruiz y lo que ahora comienza en COPE Andalucía, campo y mar. Hoy en esta primera entrega os queremos proponer que conozcáis junto con nosotros el apasionante ciclo que cumple una semilla que germina en un invernadero almeriense y que termina, ya convertida en madura hortaliza, en las estanterías de los supermercados centroeuropeos con esa etiqueta de alimento de primerísima calidad. Queremos dibujar el proceso de cambio que ha experimentado un desierto para convertirse en lo que es hoy en día un auténtico oasis, el huerto de todo un continente.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana, nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza.
Almería. Almería desnuda y solitaria, con resonancia mora en tu montaña.
La primera vez que se organizaron misiones comerciales a Europa y Oriente Medio para promocionar las hortalizas almerienses fue gracias a nuestro siguiente invitado, Ramón Gómez Vivancos, toda una institución en el mundo agro. Fue además quien defendió la libre exportación en un momento en el que se fijaban cupos semanales. Las primeras ferias agrícolas, allá por los años 80, se celebraron gracias a su empeño como presidente de la Cámara de Comercio de Almería. Ramón acaba de cumplir 88 años y ha vivido toda la revolución agrícola. Ramón, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿Qué nos diría?
Bueno, fueron otros tiempos, con unas perspectivas diferentes, sobre todo respecto a mí. Yo tenía una edad dulce, diríamos, y la cual aproveché al máximo para llevar a efecto una serie de ideas que tenía para el desarrollo de Almería. Y bueno, y realmente aquello fue apasionante.
Bien, ¿y a qué países empiezan a llegar los productos de Almería? ¿Cuáles fueron sus primeros clientes?
Aquí hay un historial de Almería agrícola muy importante. Primero empezaron con las uvas y después pasaron a la hortaliza, y siempre ha habido un contacto directo con los países importadores. Es difícil decir el primer país, pero lógicamente todo empezó alrededor de Francia e Inglaterra.
¿Y costó conseguir asentar en la provincia de Almería las primeras ferias agrícolas?
Pues sí, porque aquello fue una lucha terrible. Aquello fue que quise aprovechar la plataforma que me ofrecía la Cámara de Comercio para hacer algo importante para Almería. Y fue cuando se me dio la idea de crear la primera feria agrícola. Y bueno, fue agrícola y de otros sectores también, la primera. Y el problema era que no teníamos local, ni teníamos infraestructuras de ningún tipo, ni de servicios ni personal. Por tanto, hubo que crear todo y eso fue muy difícil. Aparte de que cuando yo me hice cargo de la Cámara solamente tenía dos funcionarios y un presupuesto que difícilmente cubría la paga de esos dos funcionarios. Por tanto, aquello era una lucha terrible que gracias a la idea de que iba a funcionar la iniciativa, pues nos lanzamos a tumba abierta. Y bueno, y tuvimos que improvisar todo, sobre todo la feria que se hizo en unos tinglados viejos del puerto de Almería, y hubo que adaptarlo, forrándolo con plástico para cerrar el espacio. Y bueno, y había, hubo que crear la azafata, hubo que crear todos los servicios, tanto de materiales como, ya digo, personal. Y bueno, y tuvimos que luchar por salir adelante con una primera edición que fue que tuvo un impacto enorme en la ciudad de Almería, sobre todo.
¿Y qué ha ido sucediendo? ¿Cómo ha ido evolucionando esa feria para convertirse en lo que es hoy, un auténtico escaparate de tecnología, de investigación, de innovación, de desarrollo, en definitiva?
Una cosa es lo que se perseguía al comienzo de poner en marcha la primera expo, que yo organicé las tres primeras, y luego organicé también la expo de energía. O sea, yo organicé cuatro ferias en el tiempo, en los 4 años que cumplía mi mandato en la Cámara. Entonces, en aquel concepto se hablaba de la agricultura, sobre todo, ¿eh? Después, lógicamente, con el desarrollo y el tiempo, pues los servicios complementarios que afluyen al producto agrícola, pues se han desarrollado mucho y se han creado realmente unas bases interesantes, aparte de la producción agrícola en sí. O sea que son dos conceptos diferentes. Uno es la producción agrícola y otro los servicios para la productora agrícola. Son dos cosas muy diferentes. El problema está en que hemos descuidado muchísimo, y para mí es fundamental, y ahí ha estado el fallo principal del sector, en la comercialización. La comercialización está pasando por una crisis terrible porque hemos descuidado totalmente. Nos hemos dedicado a producir bien y a ganar dinero los agricultores, y sin embargo no nos hemos preocupado del marketing, del tema comercial, que es fundamental, sobre todo con la evolución que va teniendo las producciones mundiales, porque los demás países también están produciendo cada día más hortalizas. Entonces nos toca competir, y para competir hay que tener una base comercializadora muy fuerte, y eso lo hemos descuidado. Nos falta un líder en la agricultura. En Almería no tenemos una persona líder que conduzca la agricultura a la posición que merece. Y esto es un tema que yo lo vengo diciendo hace ya muchos años, que hace falta no solamente en la agricultura, sino en el turismo también. Hace falta un líder, hace falta una persona que se mueva internacionalmente y que represente a Almería. Ahí estamos, mientras los demás países han formado comercializadores, en Almería se ha preocupado más por la producción agrícola, que lo han hecho muy bien, que se ha producido mucho, que están obteniendo unas calidades magníficas, pero el tema de ventas, ahí es donde está fallando. Y bueno, y esto, si no se arregla, mal veo el futuro del sector.
Ramón, me parece muy interesante lo que comenta, y al hilo del tema de la exportación, todos sabemos que Almería exporta básicamente por tierra, a través de camiones. Yo me pregunto si nunca se barajó la posibilidad de crear, por ejemplo, un aeropuerto específico para tal fin, o impulsar las autopistas del mar para hacer llegar la mercancía en barcos a otros destinos.
Pues mira, yo precisamente, yo soy quizás la persona ideal para contestarte a esto.
Bueno.
Porque a la vista de la evolución, sobre todo de las flores, la producción de flores, porque Almería estuvo produciendo la mayor cantidad de flores de España. Se pensó en hacer un aeropuerto en El Ejido. Ese aeropuerto, yo tengo los planos y yo tengo un estudio de viabilidad de una línea de carga, no solamente de carga de las flores, que era lo que mandaba en aquellos tiempos, sino de productos de provincias limítrofes, como pudiera ser el aceite de Jaén o pudiera ser de Granada, otros productos, y que utilizaran el aeropuerto de El Ejido junto con las flores para poder exportar y vender con más facilidad. Aquello pues, se vino abajo porque las flores también se vinieron abajo y se vio la zona de Almería no era la idónea para la producción de flores. Así que el tema se vino abajo y quedó zanjado ese proyecto.
Bueno, pues nos quedamos con ese...
Perdón.
Sí, adelante, Ramón.
Sí, no, después está los envíos por camión. Pues sí, es lo más fácil, lo más ligero, lo mejor, quizás. Y bueno, ya ha habido muchos intentos fallidos de mandarlo por vía marítima, como hace en Marruecos, que desde Casablanca y desde Agadir envía las mercancías tanto a Hamburgo, en Alemania, como en Sète, en Francia. Y así penetra fácilmente en el mercado europeo. Aquí también se ha estudiado, pero es difícil porque en Almería, con 250 empresas, es difícil ponerlas de acuerdo para poder llenar contenedores en una fecha concreta.
Pues nos quedamos con ese mensaje, don Ramón, que todo vaya bien. Gracias por atender los micrófonos de COPE Andalucía, por estar con nosotros en Campo y Mar. Hasta luego.
Muchas gracias.
Almería es el lugar de los espacios abiertos. De los espacios abiertos. Almería es el lugar de los espacios abiertos. De la cornisa del mar. De la semilla del tiempo.
Entra en cope.es/Andalucía y tendrás a tu alcance la mejor información. El mejor entretenimiento. El mejor deporte. El mejor deporte.
Así es la web de COPE Andalucía. Descúbrenos.
Descúbrenos.
Acompáñanos en este Campo y Mar hasta las 7 de la tarde en el que labraremos la mejor tierra con la mejor brisa marina, la de tu compañía. Primer punto del recorrido, Almería, venga, vente con nosotros. Bueno, y una de las personas que representa el modelo Almería es Antonio Bonilla. Se ha criado entre cajas de pimientos. Su padre le sacó del cole recién terminada la EGB para que se pusiera pues manos a la obra, porque el milagro de Almería viene del trabajo, del esfuerzo de agricultores como él, de origen humilde, con formación básica, lejos de ese tópico que cataloga a los hombres del campo pues como personas soberbias, racistas, e incluso se habla de nuevos ricos. Buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se ha logrado convertir un desierto, un enorme secarral, en una de las zonas más prósperas del mundo?
Bueno, pues como tú bien has dicho en la introducción, pues a base de trabajo, de esfuerzo, de inversión y de, sobre todo, amor a la agricultura.
¿Y cuándo y cómo se les ocurre a los almerienses, a la gente de Almería, nos vamos a convertir a partir de este momento en la huerta de Europa?
Hombre, en principio por necesidad. Hubo unos cuantos a principios de los 60 que, bueno, que vieron la posibilidad y empezaron a plantar aquí en este campo. Luego, a principios de los 70, cuando la famosa inundación de lo que era la Alpujarra Baja, Albuñol, La Rábita, Berja, Adra, uh-huh. hubo mucha gente que se dedicaba a la agricultura allí y tuvieron que emigrar a esta zona del campo de Davía. Entonces, como ya había unos cuantos que habían empezado con esto, fuimos instalándonos ya aquí poco a poco y así se ha llegado a lo que es hoy el campo de Almería.
¿Y cuándo surgieron los invernaderos, los cultivos bajo plástico?
Primero invernadero, bueno, yo tenía 13 años cuando, o 13, 14 años cuando dejé el colegio, y ya mi padre tenía un primer invernadero, y eso fue el año 73, algunos años antes, pero vaya, en torno a finales de los 60, principios de los 70.
Yo no sé, Antonio, si nos podría contar en campo y mar el secreto para que tengan tanto éxito sus productos, no solo en España, sino en el resto de Europa.
El secreto es lo que hemos hablado antes, mucho trabajo, dedicación, innovación, porque al final tienes que ir evolucionando, porque si no te quedas estancado. Cada vez se ha ido mejorando el tipo de semillas, cada vez se ha ido innovando en cuanto a sostenibilidad, a línea de, en fin, aquí ya andaremos en un 30% o 40% de producto 100% ecológico aquí en este campo, y es a lo que vamos. Entonces creamos buen producto y muy sano.
Antonio, algo que se preguntan amigos míos, familiares que no son de aquí de Almería, y es ¿por qué el tomate Raf solo sabe a tomate aquí en Almería? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
Pues aquí el, digamos que el secreto que tiene el tomate Raf es regar con un agua de muy alta conductividad. Es un tomate que en productividad va más bien flojo, pero el tipo de agua que tenemos, sobre todo en zonas de Níjar y Levante de Almería, es muy propicia para el tomate Raf. Por eso se crea ese tomate tan, tan exquisito, vamos.
Mucha gente se preguntará, ¿es posible vivir dignamente de la agricultura hoy en día?
De hecho, estamos viviendo de la agricultura. Es verdad que es un sector donde hay muchísimo riesgo, porque depende de las oscilaciones del mercado, depende de la demanda puntual, depende del clima, depende de que tenemos una competencia salvaje con países terceros. En fin, es complicado, pero a los que nos gusta la agricultura, pues yo aconsejo que se intente.
¿Qué les diría precisamente a esos jóvenes que quieren trabajar en el agro, que se quieren incorporar a esta tarea?
Yo animo a que la gente joven vaya optando por la agricultura, poquito a poco empezando, y es complicado porque, ya te digo, las inversiones cada vez son más fuertes. A la hora de comerciar el producto, pues nos estamos encontrando con muchas dificultades.
Y miremos al futuro. ¿Puede ser la falta de agua ese gran problema al que se enfrenta la industria agroalimentaria de Andalucía en general y en particular la almeriense?
Puede ser el gran problema, porque si no hay agua, pues no hay vida, evidentemente. Pero yo creo que estamos en una zona donde mejor se optimizan los recursos hídricos que hay, prácticamente del mundo. Entonces, nosotros necesitamos comercializar nuestro producto. Ahora, ya no inventaremos la fórmula para seguir siendo productivos, porque este campo lo está demostrando en 50 o 60 años de vida que tiene ya.
Pues muchas gracias por estar, Antonio, con nosotros en esta edición de Campo y Mar. Tan solo desearle lo mejor y, sobre todo, que llueva, que sería lo mejor para el campo. Hasta luego, adiós.
Sí, desde luego que llueva.
Escúchame, compañero, tengo las manos partidas trabajando noche y día y nunca gano dinero.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana, nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los lunes, en COPE Andalucía, a partir de las 6 y 10 de la tarde, con el apoyo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, GEAG Westfalia, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, Cooperativa La Palma y Mariscos Castellar. COPE Andalucía, la número uno.
Las píldoras informativas en Campo y Mar, píldoras de esta semana, Antonio.
Empleo. Alrededor de 12.000 temporeras marroquíes con contrato en origen viajarán este año a la provincia de Huelva para participar en la campaña agrícola y todas ellas serán repetidoras, ya que, como ya ocurrió el pasado año, no habrá selección de nuevas mujeres.
Insectos. Un estudio de la Estación Biológica de Doñana y las Universidades Autónomas de Barcelona y Almería ha constatado que parte de los abejorros que se usan para polinizar las hortalizas salen de fuera de los invernaderos para ampliar su dieta, visitando las plantas silvestres de las zonas más cercanas.
Decreto. El gobierno aprobó el decreto de calidad y trazabilidad del aceite de oliva con medidas dirigidas a revalorizar el producto y a satisfacer las nuevas demandas de los consumidores. Con este decreto se abordará también la trazabilidad de las cisternas y de los lugares de almacenamiento del aceite para ofrecer una mayor seguridad para los consumidores.
Inspección. La Consejería de Agricultura, a través de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, AGAPA, ha puesto en marcha una nueva estrategia para la inspección pesquera que se ha diseñado en base a la renovación de la flota de embarcaciones y el refuerzo de los medios humanos y tecnológicos.
Regalo. El Ayuntamiento de Lora del Río ha repartido un total de 32.000 monodosis de aceite de oliva virgen extra entre los bares y restaurantes de la ciudad, un aceite producido y envasado en la misma ciudad bajo la marca promocional Sabor a Lora, con el objetivo de que los vecinos y personas que lo visiten y que desayunen en Lora del Río puedan comprobar y puedan degustar las calidades de sus aceites de oliva virgen extra.
Y prevención. La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha anunciado que la Junta de Andalucía acaba de sacar a licitación un contrato de 12 millones de euros para realizar trabajos de silvicultura preventiva y cortafuegos en 17.000 hectáreas de Andalucía. Será durante el periodo 2021-2023.
Estas son las píldoras informativas y ahora Ernesto Medina nos trae un apunte al natural.
No todos los días se tiene un hermano trabajando en Malasia. Cuando Ismael me hubo recogido en el aeropuerto de Kuala Lumpur, pensé que las vacaciones se me iban a hacer muy largas. La humedad, altísima. Olor a podrido y alcantarillas por todos sitios. Nauseabundo. Era cuestión de acostumbrarse. Dos días después, aquello me parecía una versión exótica de Andalucía. La misma luz, una claridad del cielo igual de límpida y, si llovía, era semejante a nuestras tormentas de verano. La comida, por supuesto, muy distinta. Arroz en lugar de pan. Mucho pollo y brotes de soja. Frutas exóticas. El durian, que apestaba y era heroico comérselo. Lichis. El mangostán, con gajos como de naranja y sabor a uva. El rambután y la fruta yak. Sobre todas, llamaba la atención por su prestancia la pitaya, que también se conoce por fruta del dragón. Este verano la compré en el mercado de Vélez, Málaga. No era importada. La cultivan en los bancales de la costa mediterránea. Málaga, Malasia. Vélez, Kuala. Tan lejos, tan cerca.
Tengo un calambre. Ay, qué calambre. Tengo un calambre. El pie derecho en el dedo grande. Tengo un calambre.
Seguimos adelante en Campo y Mar de COPE Andalucía y yo no sé si a ti te pasa, Antonio, pero menudos calambrazos cuando llega la factura de la luz.
No voy a decir exactamente lo que pienso con esto de la subida y a la que no se le ve final de la subida de la energía, de la luz, porque no solo en las casas lo estamos sufriendo, sobre todo quien lo está soportando son las empresas, son los comercios y son también los agricultores, porque necesitan de la electricidad para poder regar.
Claro.
Así que si te parece, Verónica, vamos a saludar a Eduardo López.
es el responsable de la Asociación de las Comunidades de Regantes de Andalucía, que además acaban de publicar un estudio del enorme coste ya que supone regar en el campo. No solo había problema con la falta de agua, sino que también ahora se le une la falta, la escasez de la energía por su altísimo precio. Don sí. Eduardo, ¿está usted acalambrado o qué?
Pues la verdad es que lo que está ocurriendo con la energía este año, sobre todo el mes de julio y agosto, es un auténtico mazazo a la agricultura, sobre todo estamos hablando de la agricultura de regadío. Estamos hablando de 1.200.000 hectáreas de regadío que tiene Andalucía y que genera el 75% del empleo agrario total de Andalucía. Por lo tanto, esta subida del coste es inasumible y, lógicamente, pues se ha multiplicado por 3, concretamente en el mes de julio, pero lo que llevamos del mes de agosto, incluso batiendo récord. Y, lógicamente, esto es inasumible para el sector agrario, porque venimos sufriendo el problema de los precios, de la competencia de países terceros y, sobre todo, de precios que den rentabilidad al productor. Uh-huh. Claro, esta subida desmesurada de un factor como era la energía, que hace años pues prácticamente no repercutía, en estos momentos, con esta subida, pues se hace totalmente inviable.
Y encima, Eduardo, ahora es cuando más falta hace el agua en el campo, porque tenemos una sequía impresionante, no llueve, y por no hablar del trasvase Tajo Segura, porque de poco sirve, porque no se está recibiendo prácticamente nada.
Pues sí, hombre, también hay que tener en cuenta que el agua, debido a los 2 años de sequía consecutivos, sobre todo el último año, hay cuencas, como puede ser el Tajo Segura o la propia cuenca del Guadalquivir, se ha producido un recorte, en el caso del Guadalquivir, de un 50% del agua disponible para el regadío, por lo cual hay cultivos que no se han podido sembrar y otros pues prácticamente se han tenido que arrancar a medio ciclo. Y eso, lógicamente, si tienen menos producción, pero te aumentan los costes, pues la verdad es que es la puntilla, ¿no? Un ejemplo práctico de lo que ha supuesto la subida de la luz en el mes de julio, comparado con el mes de julio del 2020, pues, por ejemplo, en un olivar que consume unos 1.500 metros cúbicos por hectárea, el año pasado se pagaban 45 euros. Este año se paga 135, o sea, ha subido un 90%, 90 euros por hectárea. En almendro han subido 210. Y en cultivos herbáceos, algodón, hortícola y otro tipo de cultivos que consumen más agua, estamos hablando de una subida de 360 euros.
Madre mía.
Por encima de lo que se pagaba el año pasado.
Está visto que el calambrazo ya no es puntual, es continuo, Eduardo. Esperemos que se imponga el sentido común de alguna manera y que se frene esta subida del precio de la energía. Muchísimas gracias, Eduardo López, responsable de CREA, de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, por habernos acompañado en Campo y Mar. Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, adiós.
Qué caro estoy pagando haberme enamorado tan perdidamente y ese fue el detalle. Yo no me daba cuenta de tus intenciones, poco a poco mataste mis ilusiones mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos. Cope Andalucía.
Fruta verde de moda. Sí, Aguacate, lo has adivinado. España se sitúa como segundo proveedor de las importaciones de la Unión Europea y en los últimos años el cultivo de aguacate ha ganado protagonismo en el campo andaluz. Este tipo de fruta, originaria de México, se ha vuelto muy rentable debido a su alto valor comercial a escala global. Aquí en Andalucía tenemos la suerte de contar con un referente en la innovación y comercialización de aguacates y también de mangos, por cierto. En Campo y Mar hablamos con Juan Antonio Reyes Gutiérrez, gerente de Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, con instalaciones en Vélez, Málaga, desde donde exporta a medio mundo. Muy buenas tardes, Juan Antonio.
Sí, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
La empresa lleva camino de 30 años de trayectoria, madre mía, y todo un logro, ¿no?, hoy en día. ¿Cómo se ha conseguido esto?
Bueno, pues yo creo que con mucho trabajo, con mucha ilusión y con unos productos tan ricos y tan lindos como los aguacates y los mangos que trabajamos.
Claro. ¿Qué condiciones climáticas tiene Málaga para producir aguacates y mangos tan buenos?
Bueno, un clima suave, sobre todo un clima suave, donde las temperaturas extremas no son muy frecuentes, aunque últimamente con los terrales de los meses de verano pues castigan bastante, y sobre todo un invierno suave que evita las heladas.
Uh-huh. Ahora comienza la campaña de mango, ¿no?, tengo entendido.
Sí, estamos iniciando precisamente hoy, primer día de cosecha de mango español.
¿Y cómo han ido estos últimos años y qué previsiones hay para esta nueva campaña?
Bueno, pues hay mucha expectativa y mucha ilusión depositada en el mango español. Cada año está consolidándose mejor en los mercados. La verdad que es un producto exquisito, se coge en su momento óptimo y el consumidor lo está agradeciendo, y la verdad que donde vamos triunfamos.
Por ejemplo, ¿a qué países exportáis?
Bueno, pues todo el norte de Europa, a los países nórdicos, desde Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, a los países del este, a Ucrania, a Rumanía, Centro Europa, Alemania, Austria, Suiza, Italia, bueno, toda la Comunidad Económica Europea prácticamente. Algo hacemos también con Emiratos Árabes, algo hacemos con el norte, con Canadá, y prácticamente ahí se reduce. Pero nos falta producción. Tenemos que seguir buscando que los agricultores vayan sembrando, porque la verdad que, como le digo, la aceptación ha sido impresionante.
¿Qué variedades de mango encontramos?
Aquí en Málaga, en la costa malagueña, hay tres variedades principales, que son la variedad Austin, la variedad Kick y la variedad Kent. Mayoritariamente yo le diría que es la Austin, que es la temprana, que es la que se cosecha a partir de los primeros días de septiembre, que aproximadamente tiene una cosecha en corte de 4 a 6 semanas. En medio de la Kick, que empieza en octubre, tenemos la variedad Kent, que empieza también la semana próxima o la siguiente, con una variedad más exquisita, muy gourmet, produce un poquito menos, tiene un color exterior más verde y en España no es tan aceptado, aunque otros mercados lo priman muy bien. Y luego tenemos la variedad Kit, que es la tardía, que con ella prácticamente podemos cubrir todo el mes de noviembre, casi llegar a Navidad.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que más valora el consumidor a la hora de comprar estas frutas, tanto el aguacate como el mango?
Bueno, yo diría que la calidad organoléctrica, el sabor y el fracaso de una compra que te corte la fruta mal, que es lo que todos los especialistas, que hay un plantel de empresas muy buenas aquí en la zona malagueña, sobre todo en la comarca de la Axarquía, que están profesionalizados al máximo para dar un producto exquisito al consumidor, porque para nosotros es un fracaso que llegue a la tienda y que compres un producto, lo cortes y no tenga el sabor o la condición que merece ese producto.
¿Cómo sabemos cuándo están maduros? Yo a veces me hago un poco de lío.
Bueno, en el aguacate es bastante fácil. En el aguacate, si hablamos de la variedad Hass, que es la variedad reina, cuando cambia de color y torna un color más moradito, marroncito, pues ya sabemos que empieza a estar en condiciones de comer. En el mango es un poco más difícil por el tema de variedades, porque como en aguacate andamos con una sola variedad prácticamente, el consumidor lo tiene asimilado y lo entiende. En el mango hay variedades muy rojas, como por ejemplo la variedad Austin, y variedades más verdes, como por ejemplo la variedad Kent. Y eso confunde un poco. Se percibe porque los hombros, que es la zona de alrededor del pedúnculo, están llenos y se ve pleno. Se ve un color brillante, precioso. Y bueno, los que entendemos, pues nada más que vemos un mango que está en maduro, se distingue. Tenemos muchas catas en muchas cadenas de supermercados que vamos degustando para que la gente entienda cómo hay que comerlo, cómo hay que pelarlo y cómo hay que degustarlo.
Sí, porque a veces cuesta un poco. ¿Pelarlo, por ejemplo, qué truco hay?
Muy fácil, partir por por medio y hacerlo dados hasta la piel. O sea, no tiene mucha complicación. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, tienen que enseñarte. Y por eso nosotros, dentro de nuestros productos y de nuestras terrinas y nuestros formatos de venta, incluimos algunos consejos de manejo y de conservación.
Qué bueno. En Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, además, disponéis de un laboratorio propio donde se realizan análisis y controles de calidad.
Bueno, nosotros tenemos un equipo técnico formado por más de 10 personas que tratamos por todos los medios y con todos los medios de dar el mejor producto final. Invertimos en I+D, intentamos que todas las posibles situaciones que tenga el producto en el punto de venta y en la casa del consumidor estén previstos y que sobre todo que el producto sea un éxito. Un consumidor contento es un consumidor que repite. Un consumidor enfadado, ya sabemos lo que ocurre, ¿no? No, ni decirlo.
Bueno, pues frutas ricas en nutrientes y vitaminas, las de Reyes Gutiérrez, Frutas Tropicales. Que vaya todo muy bien, Juan Antonio Reyes Gutiérrez, gerente.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
COPE Andalucía.
A uno le gusta lo claro, a otro le gusta lo oscuro y a mí lo que más me gusta es un caimito maduro.
Cada uno goza con lo que le gusta, cada cosa tiene distinto sabor. Cada uno goza con lo que le gusta, cada cosa tiene distinto sabor.
A uno le gusta el jamón, a otro le gusta el bacalao. A mí lo que más me gusta es un pollito salado.
Cada uno goza con lo que le gusta, cada cosa tiene distinto sabor.
Bueno, Almería fue capital gastronómica en 2019, ya lo sabéis, y el chef Tony García, pues podríamos decir que uno de sus mejores activos. Además, embajador de la gastronomía de kilómetro cero. Su amor por la cocina le viene de cuna. Ha crecido entre los fogones del restaurante familiar y ahora tiene el suyo propio en Almería, donde mima el producto fresco de tierra, mar y montaña. Hola, chef. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues nada, estamos Antonio Agudo y yo por aquí pues deseando que nos prepares una receta made in Almería con productos de la huerta, ya sabes. Ya facilita, a ver.
¿Facilita? Bueno, pues mira, tenemos una que es, utilizamos el calabacín, que es muy típico aquí en Almería y que tanta vida nos da y tanta economía nos surge aquí en Almería. Y es muy sencilla, no hacemos nada hasta el calabacín en crudo, lo partimos en láminas, como si fuese para hacer una lasaña. Entre lámina y lámina metemos lo que queramos. En nuestro caso tenemos cebolla encurtida, tenemos alga wakame y arriba, cuando ya hemos hecho esa lasaña, le ponemos unos puntitos de una crema de zanahoria, de aguacate, pasas, piñones, una sopita de tomate, parmesano en polvo y polvo de aceituna negra. Y con eso tenéis una ensalada crujiente con texturas. Y a la hora de trabajar, ¿no? Es fácil. Eso con esto cortado, no tenemos casi nada cocinado, nada más que hecho en crema. Y la verdad es que es fácil de hacer y en cualquier casa se puede hacer. Y si queréis, os doy otra muy facilita que tenemos en invierno,
¿sí?
que se utiliza mucho en las casas aquí, que es la ensalada asada, que la llamamos. En mi casa le llamamos ensalada de bote, porque primero cogemos y asamos los tomates, el pimiento, ajo y cebolla, y luego lo metemos todo en un bote, lo cocinamos, lo cocemos y lo dejamos ahí guardado para utilizarlo cuando queramos. Y luego nada más que añadimos aceitunas, atún, lo que queramos, y un poquito de cebolla cortada en daditos y aceite de oliva virgen, cómo no, por supuesto.
¿Y de postre, bueno, pues, alguna idea?
De postre.
Que yo soy muy de postre.
Aquí en Almería, bueno, nosotros tenemos una tarta de queso, en este caso, con un helado de tomate ras, y lo utilizamos muchísimo, ¿no?, aquí en nuestra casa, se sale muchísimo, le cogemos el tomate ras y hacemos un helado. Eso es un poquito más complicado, ¿no?, porque tienes que tener una heladera en casa y todo eso, pero lo utilizamos muchísimo. El tomate ras, si lo prueban y haces un helado, verás qué rico está. También hemos hecho de pepino, hemos hecho de todas las verduras, incluso pimiento asado, también hemos hecho helado. En helado queda muy bueno y potencia mucho el sabor.
¿Y es dulce? ¿Lleva azúcar?
Sí, claro, lleva un poquito de azúcar, sí, un poquito de azúcar, sí.
Y aquí está, Tony, la importancia de la gastronomía que hablábamos al inicio, de kilómetro cero, de los productos de la tierra, lo que están a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, porque al final, ¿qué mejor que aquello que tienes al lado para llevártelo a la boca, ¿no? Es decir, cuando tienes que comprar algo, que yo no digo que también lo tenemos, ¿no? excelente, que ya viajan todas las cosas muy rápido y hay unas conexiones importantísimas, pero aquello que coges el tomate de nuestro invernadero, te lo llevas a la mesa, ¿no?, que es típico aquí en Almería, tú llegas a Almería en cualquier restaurante, tomate ras, tomate adora, estos tomates que tenemos ahora que son extraordinarios, y los partimos un tomatito, aceite, sal y cualquier cosita que le pongas por encima, ya está sencillo. Eso es la mejor cena y por supuesto la más buena o la más de cercanía que tienes, que está cogido de hace 20 minutos y lo tienes en la mesa en un plis, ¿no? Al final eso es el sabor y el frescor más importante que de cualquier producto, ¿no?
Pues ya solamente nos queda saborear estas ricas recetas, saludables y por supuesto con productos de la tierra. Gracias, chef. Gracias, Tony García.
Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Y aquí os esperamos en Almería. Un abrazo.
Por supuesto, y nosotros os esperamos siempre aquí en COPE Andalucía, en campo y mar.
Cocinando me doy una maña que no hay en España que guisa mejor. Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideos. Que el señor más exigente, que el señor más exigente tiene que chuparse los dedos. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas.
COPE Andalucía.
Estamos en las tardes de COPE Andalucía. Este programa es un programa de servicio público, ¿no es así, Verónica?
Claro, y en Campo y Mar, Antonio, queremos que conozcas el poder nutricional de las hortalizas que se cultivan en nuestra tierra, en Andalucía. Además de ser muy sabrosas, que ya lo sabemos, son fundamentales para la salud y tienen beneficios específicos para cada parte del cuerpo. Antonio, dime las hortalizas que se te vayan ocurriendo, que te voy a contar por qué conviene incorporarlas en nuestra alimentación. Ya verás cómo vas a alucinar con los beneficios que nos aportan algunas de ellas.
Bueno, voy a tirar de mi experiencia hortelana. El brócoli.
Ayuda a eliminar las bacterias de los pulmones. ¡Hala!
¿Y el tomate?
A ver, el tomate, espera que piense. Sí, preserva la salud del corazón, mejora el flujo sanguíneo y controla además los niveles de colesterol. Toma ya.
Menudas propiedades, el supertomate, diríamos. La zanahoria.
La zanahoria, a ver, que piense. Déjame...
Del supertomate a la superzanahoria.
Sí, pues mira, la zanahoria previene el envejecimiento prematuro, protege la vista y además mantiene el bronceado de la piel, que esto también nos viene muy bien a los que somos blanquitos como yo.
Ya lo dicen que los burros, como comen mucha zanahoria, dice, tienes vista de burro. La lechuga, ¿qué beneficios me aportaría?
Me encanta la lechuga, es buenísima para mantener unos huesos fuertes. Previene además la anemia. ¡Hala! ¿Qué te ha parecido, Antonio, esta retahíla de beneficios?
Bueno, pues son los beneficios de las hortalizas, pero creo, Vero, que tenemos a una experta que nos puede contar ya científicamente por qué lo que hemos dicho es correcto.
Claro, sí, vamos a dejarlo de momento aquí. Otro día ya me sigues poniendo a prueba si quieres. Quien sabe mucho sobre los beneficios de las verduras es María Dolores Rubio Escobar, nutricionista.
Hola, ¿qué tal? Las hortalizas deben de formar parte de nuestra alimentación y así lo afirma la Organización Mundial de la Salud, que nos recomienda que al menos haya 400 gramos de hortalizas y de frutas cada día. No nos deben de faltar en nuestra cesta de la compra porque las propiedades que tienen son muy buenas. Para empezar, tenemos que decir que sobre todo están compuestas de agua, con lo cual el valor energético va a ser muy bajo. También tienen fibra, esta fibra que nos ayuda a ir al baño y que va a hacer que nuestra salud intestinal se vea beneficiada por ello. Antioxidantes, minerales y vitaminas forman un cóctel perfecto para que siempre tengan que estar en nuestra mesa.
Y hemos elegido dos hortalizas. María Dolores nos habla, Antonio, del calabacín y también del pimiento.
Si nos fijamos en el resto del mundo, de los 194 países que existen, muy pocos producen la cantidad y la calidad de hortalizas que se produce en nuestra tierra. Es por eso que tenemos que fomentar el consumo de hortalizas. Hortalizas como, por ejemplo, el calabacín de la familia de las cucurbitáceas, que es tan pobre en calorías, es muy pobre en calorías, y también tiene una ventaja muy importante, y es que es muy suave para el estómago, para en general, para la digestión, mejor dicho. Plantas como, por ejemplo, hortalizas como, por ejemplo, el pimiento, que es riquísimo en vitamina C y que se puede consumir de muchísimas formas. De hecho, incluso se puede hacer una sobrasada vegetal utilizando pimiento asado. Así que tenemos que sacar partido de todas estas hortalizas que se producen en nuestra tierra.
En Andalucía cultivamos salud y en campo y mar. Nos encanta presumir de nuestro modelo de agricultura sostenible que asegura, como te estamos contando, el cuidado al medio ambiente, que garantiza un producto sabroso y sano, por supuesto, para el consumidor final, Antonio.
Nada más y nada menos. Ha sido Campo y Mar. Este es el primer capítulo, esperamos que sea el primero de una larga serie de encuentros, de citas con nuestro sector agroalimentario en Andalucía, desde la sierra hasta las playas, desde el mar hasta los olivares y los arrozales, porque en Andalucía tenemos para dar de comer para rato, ¿verdad?
Y tanto que sí, esta es la primera entrega, como dices, Antonio, la semana que viene más, y vamos a seguir, eso, recolectando testimonios, capturando momentos y, bueno, exportando a través de COPE Andalucía el sonido de nuestro sector primario. No nos vamos a olvidar de cope.es/Andalucía, que tenemos que bucear ahí en nuestras redes, ahí vamos a encontrar también este programa, y ahora nada, llega La Linterna con Expósito.
Así que si os ha gustado tanto este programa, que necesitáis escucharlo otra vez, cope.es/Andalucía. Vero, un abrazo.
Un abrazo, hasta la semana que viene, adiós, adiós.
Que te deje con las ganas de amar. Una cosa es que me beses casi sin querer, y otra cosa es que queramos devorarnos de placer. ¿Para qué dejarnos el pastel? Espalda plana.